Entre páginas.
Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el programa dedicado a los libros y a la cultura de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy nos acompaña un invitado, un autor, en este caso, Miguel Ángel López Morey, autor de La Casa Rothschild en España. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Acaba de publicar este libro, como indica su título, es un libro de historia económica, de historia de los Rothschild en España, publicado por Marcial Pons, que se presentó la semana pasada en Madrid y que lleva ya algunos días en las estanterías de las librerías. ¿Por qué el interés de un historiador de la economía en un tema aparentemente tan específico quizá para el profano como puede hacerlo la Casa Rothschild en España?
Bueno, la Casa Rothschild evidentemente es un tema que puede parecer extraño, pero no desde el punto de vista de la historia económica. La Casa Rothschild es una casa mítica dentro de las finanzas. Pero lo que sí tengo que reconocer es que mi primer interés en el ramo de la investigación sobre los Rothschild no surgió de ahí. Yo no pensé en hacer una tesis doctoral y escribir un libro sobre los Rothschild. Surgió sobre un tema tangencial pero muy relacionado con ellos, el tema de la minería. Yo nací en Huelva, aunque llevo mucho tiempo vivo fuera de allí, viajando, y finalmente he recalado la Universidad de Murcia, efectivamente. Y el interés mío era estudiar todos esos vestigios de la minería británica que en tantos lugares sale a la luz en la geografía onubense. Y entonces yo conocí las minas de Río Tinto, Tarsis, y estaba muy interesado en hacer algo cuando terminé mi carrera. Y entonces, aprovechando una estancia Erasmus, que son esas estancias tan interesantes y tan importantes para alumnos universitarios que quieren salir fuera, pues di con los archivos Rothschild, y para mí fue una sorpresa espectacular por descubrir que había muchísima información sobre Río Tinto en sí, y además sobre muchísimas facetas de negocio y muchísimos elementos de la economía española. Y de definitiva había descubierto un filón tremendo, espectacular, que merecía la pena estudiar.
Y poco estudiado en España, curiosamente, a pesar de la importancia que tuvo.
Hágase la idea, no quiero ser demasiado técnico, me gustaría que todos me entendieran. La Casa Rothschild es, sin lugar a dudas, desde el punto de vista económico, el mayor inversor de la historia de España. Y además, es decir, la Casa Rothschild, hasta prácticamente la Guerra Civil, controló 3 de las 5 mayores empresas de España, desde la gran compañía ferroviaria, MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante. Cualquier persona que se acerque a la estación de Atocha verá el enorme cartel forrajado en la parte superior que no pone Renfe, pone Madrid, Zaragoza, Alicante, que era el emblema de esa estación central de la compañía privada de los Rothschild en España, porque no olvidemos que Renfe es una compañía pública que surgió en el año 41, que aglutinando a una cantidad mayor grande parte de empresas. Y luego están esos dos conglomerados mineros, que son Río Tinto y Peñarroya, que no nos olvidemos, Río Tinto sigue siendo la mayor empresa minera del mundo. Es una de las mayores empresas del mundo y nació en España. Y es una empresa que no fundaron los Rothschild, pero que empezaron a controlar. De hecho, la mano de los Rothschild fue fundamental para hacerla muy rentable, la empresa probablemente más rentable de la historia de Europa. Y luego Peñarroya es una empresa que empezó siendo muy pequeñita en la sierra norte de Córdoba y fue creciendo hasta convertirse en una empresa con 60 filiales y la mayor empresa industrial de España justo antes de la Guerra Civil. Y luego, por otra parte, pues sí sabía algo más sobre las relaciones de la Casa Rothschild con el Estado español, los préstamos que habían concedido y, sobre todo, la contrapartida que habían conseguido los Rothschild en forma de, ¿cómo diría?, de activo, de concesión de la comercialización del mercurio y del Almadén.
Pues digamos que las tres grandes líneas de inversión y de trabajo financiero que hacen los Rothschild en España son, digamos, tres líneas, y por lo que he visto del libro y por lo que ya estaba recogiendo los libros de historia, una parte son los préstamos al gobierno español.
Efectivamente.
Otra serían los negocios de ferroviario, las inversiones y el establecimiento y la creación de líneas ferroviarias en España.
Sí.
Y el otro es toda la parte de minería.
Efectivamente.
Muy bien, y en particular creo que destaca el tema del mercurio de Almadén. Siempre, por lo menos, el que se había estudiado más hasta ahora. Yo no sé si era el más importante.
Realmente Almadén no es, para los Rothschild, no es un negocio de pura minería, de extracción. Es un negocio de comercialización. Vamos a ver. Muchas personas escuchan hablar del mercurio y de las míticas minas de Almadén, que por cierto están a punto de cerrar. Realmente de cerrar, porque ya el mercurio no interesa por cuestiones medioambientales y porque las minas están agotadas. pero hay que retrotraerse no mucho más atrás, prácticamente a la época del descubrimiento de América y los siglos siguientes, hasta prácticamente los años 60, 70, para darnos cuenta de lo importante que fue el mercurio. El mercurio era el elemento fundamental para conseguir sacar de una manera barata la plata de las minas de las América, minas de América, de Perú, y luego fue un elemento importantísimo para otras cosas, no solamente para hacer instrumentos químicos, perdón, instrumental médico y físico en general, sino además era el elemento fundamental para el fulminato de las armas, es decir, un elemento importante de la industria de guerra, y tenía un valor añadido espectacular. Es decir, el negocio del mercurio era uno de los negocios más importantes de la historia de la humanidad. Empezando porque había muy poco mercurio y estaba muy concentrado, de tal manera que se podía monopolizar. Y los Rothschild monopolizaron magníficamente bien el mercurio de Almaden, conjuntamente con otras minas que pudieron controlar, como las Europa, de Idria, claro. Las de Idria fundamentalmente, que se encuentran en la actual Eslovenia. Sí.
Y luego también para la historia de las comunidades judías en España, no tanto los Rothschild directamente, pero sí sus representantes en España, la familia Bauer, son personajes íntimamente ligados a la historia judía española y a la historia de la comunidad judía de Madrid, muy en particular. ¿En qué momento, por lo que tú has necesariamente has tenido que estudiar la familia Bauer al trabajar sobre los Rothschild, fueron sus representantes en España durante mucho tiempo? Pero de la parte bancaria, me imagino.
No, la parte bancaria e incluso el seguimiento de los otros negocios. Vamos a ver, Bauer es el nombre que nos ha llegado, que puede quedar en el subconsciente colectivo de la comunidad judía. Pero realmente el fundador de la casa fue Weisweiler. Weisweiler, que lo que ocurre es que Weisweiler no tuvo hijos, tuvo hijas. Tuvo hijas y siguiendo una tradición muy judía, muy de los banqueros judíos, a lo mejor meto la pata hablando de cosas que a lo mejor los oyentes entienden más, pues se casaron algunas de ellas, dos de ellas con banqueros, uno de ellas con Porges, que de la familia de los diamantes, y luego una de ellas se casó con otro agente de la casa Rothschild que murió muy pronto, Guillermo Etling. Y esta señora, una mujer apasionante, porque se terminó casando con el alcalde de Cannes contra los deseos de su padre. Es decir, finalmente Weisweiler no tuvo descendencia y sin embargo fue el gran generador de la agencia y el posiblemente el banquero más respetado del siglo XIX español con Bauer. Es decir, es el gran maestro, está considerado el gran maestro de banqueros de Madrid. Empezando por Salamanca. Incluso Vicente Bayo, o prácticamente todos los consejeros que tuvo el Banco de España. Bauer llegó un poco más tarde a Madrid, no llegó en el 35, llegó en 1850 y luego se incorporó definitivamente en el 55. Y él fue el gran artífice de la labor ferroviaria, así como Weisweiler estaba especializado en los préstamos. Bauer estaba más ligado al tema del ferrocarril, de hecho fue su director general, su consejero delegado y director durante muchos años. Curiosamente, no fue nunca presidente, como fue Alejandro Mon, y como luego más tarde sería otro político famoso español. Sí lo fue su hijo, Gustavo Bauer, que no era tan buen hombre de negocios como su padre.
Pues llegó diputado a Cortes, además.
Sí, y senador. Pero no fue un hombre brillante de negocios. Sí pudo ser, y de hecho fue un hombre, gran hombre de negocios, el nieto, Alfredo Bauer Landauer,
hermano de Ignacio,
que fue creo que presidente de la comunidad, y además que fue, me parece que fundó el Colegio de Doctores también en Madrid. Era un hombre con muchas inquietudes literarias, pero no era un hombre de negocios. De hecho, lo estábamos comentando anteriormente, Ignacio fue el causante de la quiebra de la casa Bauer, porque obligó a la casa a introducirse un negocio en el que no tenían, digamos, demasiado conocimiento y en el cual volcaron demasiados recursos, que fue la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. En el libro hay un capítulo extenso dedicado al tema y algo más que queremos publicar ahora Alfredo Molina y yo en una revista especializada sobre esta empresa increíble que llegó a ser la gran empresa editorial y que yo creo que si no hubiese terciado la crisis del 29, porque esta empresa operó fundamentalmente desde el 25, 26, se hizo grande en el 28, 29 y el 30, en el 31 quebró. Y esta empresa podría haber sido hoy la Planeta. Realmente, en términos relativos, CIAP fue mucho más grande de lo que hoy es Planeta, por ejemplo.
Hablamos de cifras
importantísimas porque llegó, hombre, individualmente el mercado editorial era mucho más reducido, porque los índices de lectura no eran tan grandes, pero
el coste del libro,
efectivamente,
la
renta es un elemento importante para condicionar la lectura. Pero ese negocio podría haber sido importante. Ignacio empezó ese negocio y y Alfredo pues intentó salvar los fallos de su hermano y finalmente pues no pudo levantar el negocio.
Volviendo un siglo atrás, hasta, ya nos habíamos ido a 1930 y tantos, quiero volver al principio.
Sí.
Hablamos del primer representante de la Casa Rothschild en España, Daniel Weisweiler. A mí siempre me llamó la atención, los libros de historia, digamos, recogen como fecha de llegada de Weisweiler en 1834, su llegada a España. Sí. Año que coincide con el de la derogación definitiva, de la abolición definitiva del Tribunal de la Inquisición Española. ¿Hay alguna relación entre ambos hechos? El hecho de que la Casa Bauer, que andaba ya desde los años 20, desde 1820, en tratos con el gobierno español, no tuviera un representante hasta 1834, ¿es un tema que no te lo has planteado?
Si quieres mi respuesta sincera, y quizás al hilo del libro que estábamos comentando anteriormente sobre el antisemitismo en España y tal, mi sensación es que en la documentación, en los testimonios que he leído, es que el hecho de que Weisweiler, Bauer y los Rothschild fueran judíos no fue nunca un impedimento para establecer negocios.
Pero sí, teóricamente fue, no podían vivir aquí. Que sería que
teóricamente. Estar,
claro, por eso digo si hay
bueno, pero Weisweiler llega a Madrid acompañando a Lionel Rothschild para negociar la devolución de un dinero que se había prestado previamente al primer gobierno liberal. En el momento que llegan los liberales a España, es posible mantener negocios modernos, porque en el gobierno de Fernando VII es muy difícil hacer gobierno a cualquier escala. Fernando VII sí hizo negocios con los Rothschild, hay que decirlo. Es decir, ahí no hubo antisemitismo de ninguna manera. Y yo particularmente creo que si hubiera habido ocasión, la agencia de los Rothschild se hubiese fundado sin duda unos años antes. Yo creo que ahí se mezcla la literatura legal con lo supuestamente legal y luego con lo que es el subconsciente colectivo. Lo que no niego, por supuesto, es que cada vez que había una dificultad económica que terminaba generando un préstamo o un empréstito de los Rothschild, ya estoy hablando de años posteriores, los años 50, 60, 70, lo que no niego es que en esos momentos muchos políticos conservadores aprovechaban para remover el fango del antisemitismo para ir en contra de los Rothschild, cosa que entendemos que no tiene fuste de ninguna perspectiva. Pero los Rothschild tuvieron agentes en Madrid antes del año 34. Lo que ocurre es que la agencia no se estabilizó. Y por supuesto tuvieron contactos, sobre todo Mendizábal y Bertrand Delis, que eran sus grandes contactos aquí.
Se nos acaba el tiempo, aunque parezca mentira, ya ha pasado el espacio de tiempo del programa Entre Páginas. Quiero agradecerte, Miguel, que estés aquí con nosotros hablando de tu libro recién publicado. Repetimos, Miguel Ángel López Morey, La Casa Rothschild en España, publicado por Marcial Pons. Un trabajo extenso, intenso, sobre todas las líneas de negocio de los Rothschild en España a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX. Y que es fundamental para quienes estéis interesados en la historia de España, en la historia económica de España, y también en cierta medida, aunque sea tangencialmente, en la historia de los judíos en la España contemporánea. Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias.
No todos los autores tienen la fortuna de ver su tesis doctoral publicada como libro y por una editorial comercial de primera línea de prestigio como la de Marcial Pons. Te deseamos un gran éxito en tu trabajo.
Muchas gracias.
En este libro, y me gustaría que en el futuro, sin comprometernos a fecha, pues volvieras por aquí y siguiéramos hablando.
Encantado.
De este tema de la CIAP, que creo que también es muy muy interesante.
Encantadísimo.
Para nuestros oyentes.
Estupendo, muchísimas gracias de nuevo.
Pues con ustedes ha estado el micrófono Uriel Macías en el programa Entre Páginas de Radio Sepharad.